9, directo.
La morada del alma animal, derivada de Kiripot Noga en cada judío, es el corazón, más específicamente en el ventrículo izquierdo, que está lleno de sangre y está escrito, porque la sangre es el alma. Por eso todas las pasiones, las tentaciones, la ira y similares están en el corazón, y del corazón se extienden por todo el cuerpo, elevándose también al cerebro en la cabeza, para pensar y meditar sobre ellas y para volverse astuto en ellas. Igual que la sangre tiene su fuente en el corazón, y el corazón circula hacia cada órgano, elevándose también el cerebro en la cabeza. Pero la morada del alma divina está en los cerebros, que está en la cabeza, y de allí se extiende a todos los órganos. El alma divina reside también en el corazón, en el ventrículo derecho, donde no hay sangre, como está escrito, el corazón del hombre sabio está a su derecha. Esta revelación del alma divina, que reside en el cerebro, en el corazón, es el fogoso amor del hombre por Hashem que llamea en el corazón de los hombres el discernimiento, que entienden y reflexionan con la comprensión de su cerebro acerca de los asuntos que incitan este amor. Del mismo modo, la alegría del corazón en el momento de aprender la belleza de Dios y la majestad de su gloria, cuando los ojos del hombre sabio que están en su cabeza, en el cerebro que alberga su sabiduría y entendimiento, observan intensamente la gloria del Rey y la belleza de su insondable, infinita e ilimitada grandeza, con lo que el corazón se alegra, como se explica en otra parte. Similarmente, también las demás sagradas emociones en el corazón son originarias del Jabad, sabiduría, entendimiento y comprensión de los cerebros.
Bueno, acá ya definen, ahora es el primer capítulo en que junta las dos, ¿sí?, en un mismo lugar, porque claro, está hablando que hay dos y un montón de herramientas de cada una y facultades, pero ¿dónde se hallan físicamente hablando? Alegóricamente también, más que nada, el cerebro es propio del alma divina, pero también menciona de que por qué entonces, digamos, el cerebro suele, por naturaleza, influencia el corazón. O sea, debería ser que nosotros estemos regidos, en su, por lo menos a nivel mental, principalmente por las ideas y los paradigmas y la forma de ver el mundo que tiene la Torá. Porque si el alma divina, su cuartel general es el cerebro. El tema es que el alma animal tiene una ventaja, que es que está en el lado del corazón que tiene más sangre y más influencias al cuerpo. Y se eleva el cerebro también, porque acordémonos que la sangre también bombea hacia el cerebro. Entonces acá tenemos dos cuarteles generales importantes, y en el corazón hay una división entre dos. Pero el alma divina está en la parte del corazón que tiene menos influencia al cuerpo. Entonces, la posición, digamos, el contexto es que todo lo que el alma animal siente, porque lo principal del alma animal es el sentimiento, entonces todo lo que siente, que tiene que ver con lo que vio o lo que escuchó, que son los filtros, los portales que van directo al corazón sin pasar por el cerebro, ¿sí? Lo que uno ve va directo al corazón, no necesariamente el cerebro tiene influencia. El cerebro después va a intentar decir que eso está mal, pero ya pasó, ya entró. Entonces el corazón va a sentir, y como va a sentir, el cuerpo va a empezar a actuar en correspondencia a ese sentimiento, pero el cerebro va a empezar también a ocurrirse de pensamientos e ideas que son propios de ese sentimiento del corazón. Entonces, ¿qué pasa? Hasta los 13 años, como el alma divina no ingresa en el cuerpo totalmente, reveladamente hablando, la ventaja que tiene el alma animal es bastante, pues son 13 años más hasta que en verdad realmente justo te topaste con algo de Torah. O sea, hasta los 20 años o más, hasta que uno realmente se conectó con algo de esto, el corazón se encargó de que el cerebro se le ocurra en todas las formas de poder lograr lo que el corazón siente. Esa es la forma de cómo el cerebro funciona, porque todos tienen cerebro. ¿Y por qué no todos hacemos cosas hacia lo espiritual y lo divino? Porque el cerebro está influenciado por el corazón. Si el cerebro estuviese él manejando la situación, no hay chances de que hagas una cosa en contra de la Torah. Si es como que no hay nadie que realmente ejerce influencia, o sea, logró dominarse. Si se logró dominar a sí mismo, es o un judío, propiamente dicho, hablando de con el alma divina activa, o una persona que eso, de Kilpano, que está refinando sus características, sus caracteres animales, desde las perspectivas solamente es único y propio del alma divina eso. O de la influencia de las leyes de Noé o de la Torah. Si no, no es una persona aún. Se llama un animal, pero se llama alma animal. Porque ahora te convierte en un animal. El animal Primero siente, después piensa. No es que no tiene cerebro, pero el cerebro es accesorio hacia el corazón. Por ejemplo, deseo mucho algo, entonces, ¿qué va a hacer tu cerebro? Muy inteligente. Va a buscar la forma de que eso se concrete. Ya sea estudiando el tema, ya sea generando estrategias, planes. Es propio del cerebro eso, pero eso es parte del cerebro técnico. El cerebro tiene el alma divina como residente principal. Entonces debería ser que lo que genere el cerebro sea constantemente ideas y temas y desarrollos que tengan que ver con Dios, su grandeza, todo lo que habló acá. ¿Por qué no hace esto nuestro cerebro? Porque entonces está clarísimo que viene bombeando la sangre del corazón hacia el cerebro. Ya se elevó el cerebro y el cerebro solamente se le ocurren cosas que para saciar el apetito del corazón. Que pueden ser cuestiones también positivas de la compasión y de las cosas, no de caracteres negativos, pero no son de divinos. Entonces, el alma divina para poder lograr empezar a funcionar, aparte de que hay que meditar y todo, tiene que lograr, ¿qué pasa? Porque todo está en el corazón del lado que no tiene sangre. Entonces, por más que genere una influencia, la influencia va a ir hacia el corazón primero, hacia su parte divina. Y eso no te genera movilidad, porque no hay sangre. Entonces, ahora va a tener que mostrar dónde está la lucha realmente, dónde se está ubicando la batalla entre los dos y cómo sería la idea de lograr ganarlo. ¿Sí? Por eso es para entrar en contexto y ahora tenemos a las dos almas al mismo tiempo.
El corazón.
Es en el corazón el problema.
Sin embargo, está escrito: una nación prevalecerá sobre la otra nación, porque el cuerpo es llamado una pequeña ciudad. Las dos almas, en relación con el cuerpo, son tal como dos reyes que libran guerra por una ciudad, que cada uno de ellos desea capturar y reinar sobre ella, es decir, dirigir a sus habitantes según su voluntad, para que le obedezcan en todo lo que él les ordene. Del mismo modo, las dos almas, el alma divina y el alma animal, vitalizadora, que se origina en la Kilipá, libran entre sí una guerra por el cuerpo y todos sus órganos. La voluntad y el deseo de la divina es que ella sola gobierne sobre la persona y la dirija, de modo que todos los órganos se sometan compulsivamente a su disciplina, obedeciendo sus mandos y lo que es más, se subordinen totalmente a ella, de buena gana y más todavía, se vuelvan una carroza para ella.
Son tres pasos, porque no solamente quiere conquistar en el sentido de que todos. Porque una cosa es una dictadura. Ejercer un poder, como desde el principio uno siente que bajo coerción. Yo no quiero esto, pero es como que no sé por qué lo termino de hacer. Como que es más fuerte que vos el compromiso. Pero después está el que también vos te transformás y lo haces de buena gana. Porque ya está, o sea, te asimilaron. El corazón y todo, el cuerpo empezó a trabajar para el alma divina. Y de manera voluntaria y con ganas. Pero después está ser una carroza. Jamás va a poder ser de otra forma que si no fuera que lo divino.
Además, que los órganos también sean vestimenta para sus 10 facultades y tres vestimentas de pensamiento, habla y acción mencionadas antes, que se invistan todas en los órganos del cuerpo y que todo el cuerpo esté permeado por ellas exclusivamente. Ningún extraño siquiera pasará por los órganos, Dios libre. Vale decir específicamente los tres cerebros, estarían permeados por el jabá del alma divina, a saber, al discernir a Hashem, Jojma, y entenderlo, Binah, al reflexionar sobre su insondable e infinita grandeza y hacer nacer, al aplicar en esta meditación también la facultad de Da'at, el temor a Dios en su mente y el miedo a Dios en su corazón, también nacerá de esta meditación un fogoso amor a Dios que arde en su corazón cual llamas de fuego. Su alma estará sedienta y se consumirá de deseos y ansias de unirse a Él, al bendito Ein Sof, con todo su corazón, su alma y su fuerza.
Esa es la parte que dice el Shema. O sea, el Shema está hablando de algo a consecuencia de otra cosa. El amor, ya sea con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu fuerza, es la consecuencia de ese trabajo que uno hace con su Jojmá Binah. Y pues el cerebro así como se activa. O sea, hay que empezar por tus cerebros para lograr que genere influencia en los órganos. Así que realmente esté activo, imagínate que el riñón y la mano y la palabra y todo lo que uno es, todos los habitantes de la ciudad que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo que es la ciudad, empiecen a trabajar para esto que uno estudia. Normalmente uno estudia y después es como que, nada, tu cuerpo va hacia sus otras necesidades. No está bajo esta influencia. Es como haces un corte. Al principio es así. Estudiás y bueno, después está tu vida. Estudiás y después está tu vida. Hasta que lográs que, que sea, no, que se despierte el rey, es decir, el dominio, el cerebro es el que tiene que gobernar. Fíjate que el 90% de la humanidad no vive bajo esta situación. Es el objetivo. Que el hombre sea influenciado por su cerebro. Sí, pero ¿cómo? La naturaleza es obvio, el cerebro es el que no. El cerebro manda la señal que ya fue prefabricada en base a lo que la comodidad del cuerpo. Justamente, el cerebro trabaja para el cuerpo y no, el cuerpo tiene que trabajar para el cerebro. Y la única forma es conectarse con lo que es propio del cerebro. Lo que es propio del cerebro es el jabad del cerebro. Gese, sí, dije, Josmovinidad. O sea, hasta el punto que nada, no es solamente quedarse en subordinado, sino va a llegar hasta el final. Usar el cerebro hasta que todo se vuelva hasta una carroza, que bueno.
Este nivel de amor es el que las escrituras describen como Ahavat Betanguim, un amor gozoso. Es la experiencia y el deleite por la divinidad, un saboreo previo del mundo venidero. Este placer sentido en el cerebro que contiene jojmá, sabiduría e inteligencia, que goza al percibir y conocer a Dios, en la medida de su capacidad y en su inteligencia.
Había algo más que no sé. Si la lucha está en el corazón, la idea es eso, como desbordar el lado izquierdo, sí, el lado izquierdo se tiene que llenar, está vacío. Entonces, se
El
tiene
derecho.
que, el derecho, perdón, sí, está vacío,
Sí.
porque sangre no tiene. Entonces, ¿cómo influencia el cuerpo? Tenés que generarle sangre. La sangre que puede tener es un amor tan. Sí, es como un trabajo paralelo. Está bien, el corazón del lado izquierdo va siempre a atender a lo que persevera su existencia. Entonces, el trabajo, o sea, por eso esto es muy amplio, después va a hablar en todos los detalles, porque en miles de detalles es cuando te viene un pensamiento foráneo, tenés que empujarlo, pero porque si el corazón te influencia, tenés que, y vos estás estudiando, solamente el estudio se ve interrumpido por un pensamiento, viste, por un comercial. Entonces, eso es uno de los trabajos, pero ese no es tanto el problema. El problema sería lograr finalmente que a nivel permanente que se llene, que el cuartel del, digamos, el almacén del lado derecho se llene hasta el punto que influencie hacia el otro lado. Es como agua, estás apagando el fuego. Al principio es una sensación de estás perdiendo ese fuego que te daba, que te hacía vivir, que te hacía disfrutar todo. Pero tenés que sacrificarlo para darle el nuevo disfrute. El nuevo disfrute que, como está hablando acá, el amor placentero, si uno adquiere el amor placentero, que ya es cuando desbordó y empezás a juntar los dos
Fuerte
corazones,
eso.
es hermoso.
Sí,
Porque
por
estás
la parte
con.
esa que estás apagando el fuego.
Y bueno, pero eso es la sensación.
Sí, se la sentí. Y bordea la falta de sentido. ¿O no?
Pero porque eso es porque el otro lado. El agua es el enemigo, entonces, ¿qué va a decir? Inmediatamente te mandan pensamientos, ideas súper inteligentes para probar de que mejor cuidar al lado de izquierdo del corazón. Es maravilloso. Y de hecho, mucha gente dice: ya está, el agua me hace mal. Esto se lo ve en una historia que fue súper famosa, que Rabia Akiva cuenta que cuando él estaba en la época de los romanos, estaba estudiando, tenía el tefilín, estaba estudiando todo el lado y había un decreto prohibido eso. Y no sé quién le dijo: che, pero. Tipo, te van a matar si te ven con esto, dice. Te voy a contar una historia. Y la cuenta de la historia de unos peces que se estaban escapando de un pez más grande. Y viene un zorro y le dice: pececito, ¿qué está pasando? Y dice: no, pues nos quiere comer este pez. Y dice: bueno, vengan conmigo y yo los voy a cuidar. Y dice: vos sos la criatura más inteligente que existe sobre la tierra. Sos un tonto. Si nosotros nos quedamos acá, bueno, quizás morimos, quizás no. ¿Sí? Pero si nosotros salimos, seguro que vamos a morir. Pues el agua es nuestra vida. Y él dice: la Torá es nuestra vida. Se dice, el agua, el zorro, que es lo que estaba pidiéndole, diciéndole, proponiéndole, él se decía que el pez más grande estaba mal, ni lo que ellos estaban escapando estaba mal. Dice, si el agua tiene un problema, si tu problema es el agua, salgan del agua. La idea es dejar de estudiar todo, si todo te empieza a ir mal, y todo empieza, estás perdiendo la pasión, estás perdiendo tu vida, la que vos sentías que eras vos y podías, escapa, salí del agua, el agua ya no tiene lugar para vos. Dice, sos un tonto, ese no es un buen argumento. Es de inteligente porque el zorro es digamos, astuto. Esa astucia es buena, pero te mata. Lo otro puede ser que te vaya, puede ser que de pronto algunas veces te vaya bien, a veces no. Pero seguro que salir del agua está mal. Entonces el agua esta no es un agua para el corazón izquierdo, es totalmente mala.
Apaga
Entonces
el fuego.
directamente eliminalo de tu vida. Ya está, no estudies más, no estudies más, no cumplas más. Te hace mal. Todo le pasa. Esta prueba es una prueba que filtra un montón de gente. La gente no se acerca más porque al principio empezaron a saltar problemas y desafíos. Entonces, miles de personas se asustan por esos desafíos. Dicen, no, ¿para qué cambié mi vida de esta forma? Pensé que era algo positivo.
Y ahora
Sí, pero es
no
un
siento,
trabajo.
y ahora no siento nada.
Claro, o lo que sea. Ojalá, o sea, si ya empezás. El tema de no sentimiento es una de las cosas más profundas que te pueden pasar. El tema que a veces te pasa cosas más superficiales. Desafíos superficiales. Vos empezás a querer, eso, vos querés venir a estudiar, pero luego te peleás con alguien que quería que vos estés en ese horario. O te echan de un trabajo porque vos te empezaste a cumplir el sábado y ya no ibas a ir. Entonces vos decís, ¿pero cómo?
Bueno, lo que más me preocupa.
Pero pasa muy
Pasa.
frecuentemente. O ya dejé, como hoy soy de acá, entonces ya tengo menos ingresos. Y pues muy simple, hay un montón, te cambia tu estilo de vida. Cambié mi dieta, entonces yo no puedo ir a la casa de mi abuela a comer, entonces ya se enojó. Lo que sea, es como que hiciste un cambio y ese cambio parece que te generó un efecto negativo. Tipo, hiciste un bolonguín en tu vida cuando podías haberlo gradualizado de una manera. No, el agua, vos lo ponés, no es que. El agua entra en el fuego y no es que le dice permiso, voy a entrar gradualmente para no apagarte. El agua, el efecto es apagar el fuego. Pero el fuego también, el efecto es calentar el agua. Que eso es lo que no, el fuego no se dio cuenta. Cuando trabajan en conjunto, el fuego calienta el agua que acaba de entrar. Entonces, cuando vos le metés agua, el fuego ese nunca se puede apagar. Porque es el fuego de la existencia. Si vos apagás el fuego, te morís. Entonces, es mentira que el agua te va a matar. Es lo que lo dicen los peces, están contestando eso. Puede ser, dentro del agua hay dificultades, pero seguro que salir del agua te mata. Entonces, el agua no viene a apagar, a destruir el fuego, viene a calentarse con él. Entonces, esa es la forma del alma divina, necesita el alma animal, no es que la quiere destruir. Dice, quiere subordinarla, quiere que funcione para ella. Entonces, la primera sensación es de apagado porque es una estrategia negativa, mal influenciada por la sensación de existencia. Sentís que te morís. Pero vas a llegar a este nivel que se llama amor placentero, porque es la combinación perfecta entre el agua y el fuego. Así que lo que cocina algo, lo que da placer, lo placer es lo tibio. Lo muy caliente genera dolor de cabeza y mareo. Muy frío genera, ¿viste?, rechazo, congelamiento y otra cosa. Y shock. Entonces, la templadez es el ideal. Y es el amor placentero, que obviamente no es una experiencia del mundo venidero. Estamos hablando de que después lo asocia más a lo tzadikim. Pero antes de llegar ahí, es como verlo de esa forma. Hace que no sientas, no vas a pagar algo. Quizás a poner un costado momentáneamente para invertir energías ahora en otra cosa y después combinar. Que eso es lo más probable que suceda. Entonces, esa es la idea, llegar a inundar. Lo primero, o sea, si estuviese sola, el cerebro tendría que pensar en Torah y Mitzvot, en Hashem, en la grandeza de él y todo lo que abarca la meditación, que son miles de libros de todo, hermosos, de cómo meditar en eso, y generar un amor y todo eso, harías tu cuerpo, estaría, digamos, todo lo que haces por producto de esa meditación. Pero por cuando cae una parte del corazón, que es la más fuerte, que no. O sea, que siente totalmente distinto, porque no tiene un cerebro que la gobierna, sino que ella es su propio cerebro, y más que nada se lleva a influenciar por lo que ve y lo que escucha, que son los filtros de afuera y las puertas desde afuera. Entonces, tenés que ir en la batalla, o sea, tenés que sí o sí guerrear. Hay gente que, ¿qué hace? Reza rápido para que no se le ocurra ningún pensamiento negativo. Así no va. Porque es que vivo, o sea, o se refugia en un colegio o estudio de Torah durante su vida, entonces no vive bajo pruebas, viste, evidentes de que ponen a prueba su judaísmo. Pero eso tampoco es el camino, porque no estás influenciando a ningún alma animal. Acá está hablando de un sí, sí o sí, la batalla tiene que ser sí o sí, la batalla se tiene que dar, Pero para lograr la sociedad. Y esa es la idea que a partir de ahora esto lo tira en principio como la idea general y a lo largo de los capítulos, no exactamente 10, 11 y 12, pero a partir del 12 va a empezar a desarrollarlo en amplitud. Cada particularidad de esta batalla.
De calentar el agua con ese fuego.
Sí, eso es en general, es el ideal. Pero obviamente hay los pormenores en el medio, ¿cómo sabes si estás yendo por buen camino? Pues viste, yo dije al principio que hasta cierto capítulo hay que estudiar, después ya cada uno lo estudia solo, porque es como que es muy abarca un montón de detalles. Y a veces uno no se halla todavía ahí. En medio como que mejor ir al ritmo de donde vos estás. Pero bueno, en principio hasta lo general lo vamos a ver.
Este nivel de amor es el que las escrituras describen como Ahavat Ta'anugim. Es la experiencia del deleite por la divinidad, un saboreo previo al mundo venidero. Este placer es sentido en el cerebro que contiene jojmá, sabiduría e inteligencia, que goza el percibir y conocer a Dios, en la medida de su capacidad y su inteligencia. Este deleite es el nivel de agua y semilla, es decir, la luz que se siembra en la santidad del alma divina, que transforma en bien el elemento, agua en el alma animal, del que previamente había surgido la pasión por el placer físico. De modo similar está escrito en el Tzachim, portal 50, capítulo 13, en nombre del Zohar, que el mal del alma animal se transforma y se convierte en bien perfecto como la inclinación al bien, misma cuando se la despoja de sus vestimentas sucias, que son los placeres mundanos en los que se haya investido. Del mismo modo, el alma divina desea que todas las demás emociones del corazón, que son derivadas del temor y del amor, sean dedicadas a Yem exclusivamente. Asimismo, respecto a los demás órganos del cuerpo, que toda la facultad del habla que está en la boca y el pensamiento que está en la mente se llenen exclusivamente con las vestimentas divinas del pensamiento y el habla del alma, que son los pensamientos de Dios y su Torah, de los que hablará todo el día. Su boca nunca cesa de estudiar, y que la facultad de acción conferida a sus manos y al resto de sus 248 órganos, siendo esta facultad la tercera de las vestimentas del alma divina, esté dedicada al cumplimiento de las mitzvot. Pero el alma animal derivada de Kelipá desea justo lo opuesto, pero lo quiere para el beneficio del hombre, a fin de que él prevalezca sobre ella y la venza, como en la parábola de la ramera referida en el Santo Zohar.
Primero hay que tener claro que el alma animal, su necesidad es la de existir y la de generar placer, tener placer, pero eso es neutro, porque esa necesidad la tenés que tener para poder disfrutar algo de cualquier cosa. El hecho de que lo hayan metido en un cuerpo físico hace que quiera las cosas físicas. Pero si vos le planteás un cuerpo más etéreo, más espiritual y refinado, va a desear la preservación y el placer de ese cuerpo más refinado. Entonces lo que hay que es generarle nuevas ideas, ¿sí? Y generarle un nuevo cuerpo. Porque si este cuerpo es solo burdo y físico, entonces, ¿qué es lo que el mundo te propone? Siempre mantener el consumismo burdo y físico. Entonces, obviamente el alma animal lo que va a querer es eso. Pero si vos le planteás que en verdad nuestro cuerpo no es algo físico, sino es una divinidad pura, fue creado por Hashem, fue hecho de sus manos, con un propósito divino, entonces el cuerpo cambia. El cuerpo ya no es, se llama sacar de las vestimentas sucias. El problema son sus vestimentas, por eso solo el trabajo está en sus vestimentas. En el resto en su constitución esencial no cambia el alma animal. Por eso no vas a morir como lo que compone tu característica animal, ya sea que vos sos eso, como más fogoso, o si tu elemento aire o el elemento fuego, depende de qué elemento rige en vos más, eso no va a cambiar. Eso no viene al alma a divina a tratar, porque si no pierdes tu existencia. Lo que es reconducirlo, cambiarle las vestimentas. Eso es lo que le pasa a los que, si alguna vez hiciste buceaste o bueno, fuiste al espacio, que no creo, ninguno de los dos. Pero la readaptación es una readaptación real en ese sentido. Vos no podés pretender ser, o sea, vos podés contar chistes, podés ser con el mismo sentido de humor y todo eso no cambia. Lo que cambia es que vos no podés, digamos, pretender correr cuando estás en el espacio, ¿entendés? O pretender abajo del agua. No, yo soy un maratonista, eso no sos vos, eso son tus vestimentas. Es donde vos canalizabas tu apetito. Pero ahora tenés que canalizarlo para que tu mano empiece a nadar. Tenés que enseñarle las herramientas del nadar, de cómo respirar por la boca y ya no por la nariz, o a veces sí. Cómo usar el oxígeno que te toca ahí y ver, adaptar la visión también. Entonces, lo que cambia son las vestimentas, el modo de cómo se expresa eso. Pero el alma animal, después empieza a disfrutarlo. Al principio, seguro que empieza buceo. Y o astronauta, no creo que al principio la pase bien. Sí, porque uno no puede respirar, a veces tiene mareos, vuelve ¿sí? con problemas. Se tiene que entrenar para eso. De lo que está hablando es acá, que hay que readaptar, digamos, hay que darle vestimentas nuevas al alma animal. El alma animal queda intacta, en principio. No es algo que hay que cambiar, salvo esos rasgos, los rasgos negativos que impiden ese funcionamiento, sí. Pero no estamos hablando de un cambio, el cambio que está proponiendo acá es un cambio más que nada, más superficial, en ese sentido, pero es lo que hace todo el cambio. Hay gente que no sabe que se puede disfrutar de un Shabbat. ¿Entendés? ¿Qué se puede disfrutar? Un fin de semana significa, tirarme del sillón, pata para arriba, mirarme una película, o salir a correr, o salir a andar en bici, o ir al country, o ir a salir con amigos. Está, yo te propongo, o sea, ese placer no lo vas a perder, pero te propongo otra actividad. Y al principio esa actividad te saca todo lo que vos estabas haciendo, pues justo todo lo que vos te gustaba no se puede. Entonces tenés que buscar, mostrar de a poco y entendiendo qué es y la profundidad que tiene y todo lo que abarca, eso va generando una ganas de involucrarse más y al fin de cuentas cuando probás, que es la forma de cómo más se logra, al probar el Shabbat se da cuenta que no está tan mal, o sea, es pasable, zafa, y con el tiempo se vuelve agradable y de hecho después se vuelve placentero, después se vuelve tan placentero que negás que lo otro alguna vez haya existido. No querés vivirlo más. Y hasta que convences a los demás que también lo hagan. Sea, es recanalizarte, porque no es que dejaste de ser. Empezaste a ser, solo que en otro contexto. Y todo así. ¿Cuándo baila? Hay gente que me gusta bailar. Bueno, y la fiesta, justo, que es donde más te puedes destacar, es el baile, que es en Simchat Torá. Bueno, entonces le va mostrando cómo en casamientos, en Simchat Torá, en cualquier alegría, bailar. Ahí donde es propio para Yen, propio para vos, propio para el propósito que tiene un sentido encima. Y no es un bailar solo por el hecho de que me gusta, que también lo podés hacer, porque es permitido, pero la pregunta es ¿para qué? Entonces ahí está todo el tema, el para qué de la cosa. El alma divina le enseña el para qué y el alma animal simplemente sigue siendo ella en el nuevo para qué que le plantearon. Entonces lo que hay que lograr es sacar esa influencia que tiene el corazón sobre el cerebro. Y influenciar el cerebro al corazón. Y el ejemplo que trae acá del Zohar, de la ramera, es que el Zohar dice que el rey contrata a una ramera para que a su hijo, para
Para
lograr
probarlo.
que su hijo no sepa que ella viene contratada de él, tiene que convencerlo como sea de que tenga intimidad con él. Y probar. Obviamente la ramera no quiere que el hijo caiga. Después trae la tradición jasídica, que en verdad eso es en un mundo tipo Atzilut. Pero hoy en día la ramera contrató un montón de otras rameras que trabajan para ella, que ella no sabe que son contratadas por el rey, entonces quieren hacer su trabajo solamente para hacerte daño. Entonces como que dicen, es como que hoy en día nos pusieron a prueba de una forma en la que nada, alguien se la da, nos quiere vencer y no quiere que superemos la prueba. Es como que se lo ve así hoy en día, pero es porque hay muchas capas.
Se subordinó.
No, y ni sabe, perdió el origen, perdió la orientación. Entonces lo único que quedó es la maldad que tiene para ofrecerte. Las malas propuestas. No la prueba. Es como que te propongo algo mal y te mira así a ver, uy, por favor no caiga, por favor no caiga. Esa es la primera ramera, pero las otras no. No me puedo seguir. No.